Estamos comenzando el programa Descifrando el Futuro por la Nuevo Tiempo. Qué bueno una vez más estar contigo, con su familia, para juntos abrir la palabra del Señor y entender los temas importantes que Dios tiene para mí y tiene para ti. Por eso tú debes ahora quedarte conmigo, porque tú quedarás impresionado con el estudio que vamos a tener. En el programa Descifrando el Futuro, nosotros estudiamos la Biblia para entender las profecías. Y en el programa de hoy vamos a tratar sobre el nuevo nacimiento. Ese nacimiento que tiene que ver con la vida espiritual. El nacimiento que uno puede elegir para pertenecer al reino de Dios. ¿Quieres saber más? Quédate conmigo porque el programa Descifrando el Futuro ya comenzó. Ya estamos de vuelta con el programa Descifrando el Futuro y tengo algo muy especial para ti y para su familia, que es continuar estudiando la Biblia, porque en el programa Descifrando el Futuro yo no quiero que tú solamente estés con el contenido que tenemos presentado para ti, sino que tú puedas entender y comprender un poco mejor los temas que presentamos acá. Por eso que yo quiero presentarte un material muy especial. En Nuevo Tiempo, nosotros tenemos diferentes materiales que pueden ayudarte a entender y comprender más los temas principales de la palabra del Señor. Yo quiero presentarte el estudio En Busca de la Verdad. Es una revista muy especial, la revista Esperanza, donde tratamos de temas que son temas fundamentales. Por ejemplo, el tema número 14 de esta revista, que trata sobre el bautismo, es el tema que vamos a presentarte hoy en el programa Descifrando el Futuro. Yo voy a llegar acá en el tema 14 para que tú puedas ver. Y ese material es un material que tú no necesitas pagar nada. Ese material llega para ti totalmente sin costo, porque tenemos acá en el Nuevo Tiempo los Ángeles de Esperanza que están ayudando para que eso pueda llegar en tu casa. Entonces, tema 12, la revista tiene más de 100 páginas. Es una revista así espectacular para que tú puedas entender mejor los temas de la vida. Aquí está, el tema número 14, que trata sobre el bautismo. Ahí está, tú puedes ver en su pantalla ahora el bautismo. Entonces, son estudios para ayudarte a entender y comprender más el amor del Señor. Y tú estás preguntándome, pastor, ¿qué debo hacer para tener ese material? Es muy simple, muy simple. Tú debes entrar en el sitio que tenemos en Nuevo Tiempo para que tú puedas recibir este material. El sitio es así, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Otra vez, para que tú puedas escribir, nuevotiempo.org/escuela bíblica. En ese sitio, tú vas a llegar en esta página que voy a mostrarte acá en la pantalla, donde vas a encontrar Estudia la Biblia con Nuevo Tiempo. Entonces, tú debes elegir el estudio que tú quieres estudiar. Hay el estudio que yo te presenté, En Busca de la Verdad, y tenemos otros temas, los más diferentes posibles, para que tú puedas elegir. Vamos que tú eligió este acá, Yo en el Universo. Ahí tú tienes dos opciones: descargar en PDF por correspondencia. En algunos países tenemos cómo enviarte y otros no. Entonces tú debes elegir de manera preferente descargar en PDF. Elige descargar en PDF, ponga su correo, la confirmación de su correo, su fecha de nacimiento, y tú entonces vas a recibir un enlace para que pueda descargar este material y tenerlo en su equipo ahora mismo para comenzar a estudiar la palabra del Señor. Tengo una segunda invitación para ti. La segunda invitación es para que tú puedas conocer el sitio de NT Play. Tenemos una aplicación también que tú puedes descargar en su equipo. Y NT Play, tú tienes todos los contenidos de Nuevo Tiempo. Exactamente todos los contenidos. Los programas que están ahora en el aire, los programas de la semana pasada, del mes pasado, programas que son históricos, especiales. Ahí tú tienes la semana de Descifrando el Futuro. Y tiene acá en Mensaje de Esperanza, el programa Descifrando el Futuro, y tú puedes acompañar los episodios anteriores, todos los contenidos que tenemos acá a su disposición. Si tú no tienes la aplicación, por favor, descarga ahora, porque será una bendición para ti, yo no tengo duda de eso. Ahora ya estamos listos para comenzar el tema de hoy, donde vamos a tratar sobre el nuevo nacimiento. Yo tengo mi Biblia acá en mis manos, espero que tú tengas también su Biblia, porque en el programa Descifrando el Futuro, todo comienza por la palabra. Algunas personas a veces pueden decir así: pastor, yo no soy una buena persona. Yo miro a mí mismo en el espejo, veo mis problemas, las dificultades que yo enfrento, los problemas que tengo, las dificultades que tengo con mi familia, en mi trabajo, con mi carácter o con mi personalidad. Y esas personas piensan que son tan pecadoras que la iglesia no sirve para ellas. Yo no tengo cómo estar en la iglesia por mi situación o por mi condición. Permítame decirte de corazón a corazón, esa enseñanza no es una enseñanza de la Biblia, sino es una enseñanza del enemigo de Dios, que quiere convencer cada uno de nosotros que somos tan pecadores que para nosotros no hay salida, que no hay salvación, que no hay solución. Y con eso, algunas personas comienzan a pensar así: si yo soy tan pecador y para mí no hay salida, yo no tengo nada más que hacer, sino solamente vivir en el pecado, vivir en la rebelión, lejos de Dios. Y con eso, el enemigo de Dios logra el éxito que él tiene en el corazón, que es apartar el ser humano de Dios y hacer con que el ser humano no tenga la salvación y que no encuentre la salida para una nueva vida. Cuando vamos a la Biblia, percibimos que la iglesia no es solamente para personas buenas. ¿Cómo así, pastor? La iglesia es para personas enfermas. La iglesia es para mí y es para ti, porque todos nosotros tenemos nuestras luchas, tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras dificultades, enfrentamos y tenemos que lidiar con nuestros caracteres que no son de la manera como nos gustaría que fuera, porque somos seres humanos que estamos afectados por el mal que es parte de este mundo. Por eso, tú no debes pensar que para ti no hay salida, que para ti no hay solución, que para ti no hay una manera de cambiar su vida, porque en Dios siempre hay una salida. Hay un texto en la Biblia que esto queda muy claro para nosotros. Vamos conmigo a la palabra de Dios. Vamos al libro de Lucas, capítulo 5, versículos 31 y versículo 32. Vamos juntos a la Biblia. Está así: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Perciba que la misión de Jesús no es una misión para justos, porque vamos a pensar así: los justos no necesitan de nada, los justos ya son justos. Pero cuando Jesús está diciendo que la misión de él tiene que ver con los pecadores, es un mensaje de inclusión para todos los seres humanos. Es un mensaje para mí, es un mensaje para ti, porque la iglesia en realidad no es una reunión de santos. La iglesia en realidad es un hospital. Cuando yo hablo que la iglesia es un hospital, estoy hablando que es un lugar para personas que tienen luchas, que tienen dificultades, que tienen problemas, que tienen días difíciles. Por eso, cuando tú piensas en la iglesia, hay que pensar en un lugar de restauración. Si es un lugar de restauración, tú no puedes decir: ah, para mí la iglesia son personas muy santas, son personas muy perfectas y yo no estoy en condición de estar en la iglesia, porque eso no es verdad. La iglesia es para ti, sí. La iglesia es para cada ser humano y tú puedes llegar de la manera como tú estás, de la manera como tú vives, de la manera como tú piensas, porque Dios va a cambiar su jornada. Yo no tengo duda de eso. Pero Dios solamente puede cambiar la vida de las personas que aceptan, que deciden. Porque si tú continúas en tu casa y no vas a la iglesia, si tú continúas en tu casa pero no tienes una decisión, nada va a pasar en su vida. Para que pueda tener una transformación, es imprescindible una decisión. hay que dar ese paso de fe. Cuando veo la Biblia, yo percibo que no hay nadie totalmente bueno en este mundo. Por eso que todos que están en la iglesia también son personas que luchan. También son personas que tienen sus dificultades. También son personas que están intentando mejorar todos los días. Porque no hay perfección. No existe perfección. Si una persona intenta encontrar una iglesia perfecta, mi consejo es no entre en esta iglesia. Porque en el día que tú entrar en esta iglesia, la iglesia ya no más será perfecta. Porque tú no eres perfecto. Somos imperfectos y no hay nadie en el mundo que sea totalmente bueno. Esto queda claro para nosotros en Romanos capítulo 3, versículo número 23, donde encontramos así: por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. Cada ser humano cometió su error, tiene su pecado. Yo no sé cuándo fue la primera vez que yo cometí mi primer pecado, pero creo que fue bien temprano en la vida, cuando era un jovencito, un niño, yo cometí el pecado, porque tengo una naturaleza pecaminosa dentro de mí. Y la Biblia está diciendo que todos pecaron. No hay nadie, no existe un ser humano que pueda decir: yo no tengo pecados, yo no tengo errores, yo soy perfecto. Porque en el momento que esa persona está diciendo que es perfecta, para mí ya es imperfecta, porque nadie puede ser perfecto de la manera como vivimos en el mundo donde estamos. Por eso la Biblia está muy claro: todos somos pecadores. Algunos pecados son conocidos, otros pecados no son conocidos. Hay personas que tienen pecados más violentos, otras personas tienen pecados que son más pequeños, pero pecados son pecados. Y pecado tiene una consecuencia y no importa cuál sea el pecado. No importa la gravedad del pecado, tiene consecuencias, hay consecuencias. Por eso, cuando nosotros paramos para pensar en la situación del ser humano, cuando paramos para pensar en la situación del mundo, es decir, que Dios no está lejos del ser humano y Él reconoce la situación del ser humano. Dios sabe de las luchas que nosotros tenemos y Él puede ayudarnos, dar fuerzas para que todos los pecados que tengo, las luchas que yo enfrento, sean vencidos. Porque Dios quiere darnos la victoria. Él tiene una corona para poner en nuestras cabezas. La corona de la vida eterna, la corona de la victoria, de los vencedores. Pero la corona pertenece a aquellos que deciden hoy vivir de acuerdo con la voluntad y el plan de Dios. Pero todos somos pecadores. No hay nadie que no tiene pecados en su vida. Y cuando eso queda claro para nosotros, la raíz del mal de este mundo es el pecado. Toda la situación difícil que nosotros enfrentamos en el mundo es por el pecado. El pecado entró en el mundo por una mala decisión de Adán y Eva. Ellos eran nuestros primeros padres, representaban toda la humanidad. Y Dios pidió a ellos que no comiera de un árbol que estaba en el jardín del Edén. Este árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y por qué no? Porque Dios nos dio el libre albedrío. Eso es decir, que el ser humano puede elegir, puede tomar sus decisiones, puede caminar de acuerdo con su voluntad. Eso significa que para el ser humano tener el libre albedrío, Dios tenía que dar las dos posibilidades, de la obediencia y de la desobediencia. El camino de la vida y el camino de la muerte. Pastor, ¿por qué Dios dio todas las oportunidades? ¿No sería mejor sacar la posibilidad del mal? Si Dios saca la posibilidad del mal, eso significa que el ser humano no es en realidad libre. Que el ser humano no puede elegir. El ser humano solamente tiene una opción. Eso no significa libertad. Dios no quiere seres que están con Él porque no tiene otra cosa para hacer. Sino Dios quiere seres que están con Él porque decidieron, porque eligieron estar con Él. Porque ese es el deseo del corazón. Todo el problema del mundo es por el pecado. Y cuando nosotros nos sentimos malos o sentimos que somos enfermos, que no estamos en condición de pertenecer a la iglesia, es por la consecuencia del pecado. y el pecado tiene una paga que Dios dejó muy claro en el Edén. La paga del pecado es la muerte. La peor consecuencia del pecado es morir. Y cuando Dios dijo a Adán y Eva que el pecado tenía la consecuencia de la muerte, Adán y Eva tenían delante de sus ojos algo que no conocían. La muerte era algo que no pertenecía a este mundo. No era parte del plan de Dios. Y cuando Dios dijo que el pecado llevaría a la muerte, Dios estaba diciendo la verdad. Dios, que es justo, no puede mentir. Y cuando Él dijo que el pecado tiene como consecuencia la muerte, es decir, que la consecuencia será la muerte. Eso queda claro para nosotros en Romanos capítulo 5, versículo número 19. Vamos juntos, Romanos 5, 19. Abra su Biblia para tener el contexto de ese texto. Está así: así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. ¿Qué Dios está diciendo? Es que el ser humano llegó al final del pecado, la muerte, la peor consecuencia. El ser humano es malo, el ser humano tiene dolor, el ser humano tiene sufrimiento. Pero hay una salida para el ser humano. Por la desobediencia de un hombre, que nosotros sabemos que fue Adán y que fue Eva, nuestros primeros padres, por la desobediencia de ellos, nosotros fuimos constituidos pecadores. Ahora, por la obediencia de uno, ¿y quién es ese uno? Es claro, es Jesucristo. Muchos serán constituidos justos por medio de Jesús. El ser humano pecador puede cambiar su situación. El de un ser humano injusto puede ser justo. De pecador puede ser perfecto, pero no por nosotros, no por nuestras fuerzas, sino por el poder de Dios que está a la disposición del ser humano. Y nosotros tenemos la continuación de esta misma idea en Isaías 53, versículos 6 y 7, donde encontramos que nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. O sea, el pecado llevó al ser humano para lejos de Dios. Ahora, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús llevó en su espalda los pecados de los seres humanos. La salida está en Jesús. Como un cordero fue llevado al matadero, está en la Biblia, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esa fue la obra de redención que vino Jesús a hacer en el mundo. Él vino acá para tomar los pecados de los seres humanos en lugar del ser humano. Él vino acá para que nosotros podamos tener una nueva posibilidad. Y tener una nueva posibilidad es algo que está disponible para ti en ese momento. Yo no sé cuán lejos tú ya fuiste en tu vida. Yo no sé cuáles son los pecados que tú tienes. Yo no sé si tú estás ahora haciendo algo terrible, algo que tú sabes que no es correcto, que no es bueno, que es malo y que no tiene nada que ver con la voluntad del Señor. Yo quiero decirte que es posible, sí, tener una nueva vida. Es posible recomenzar su vida. ¿Eso no es impresionante? Por más pecador que sea el ser humano, nosotros tenemos Jehová, tenemos Jesús, que tiene interés en la salvación de cada uno de nosotros. Un Dios que no está solamente de lejos diciendo al ser humano cómo debe vivir, sino un Dios que vino a vivir como un ser humano, que se encarnó en un cuerpo humano para mostrar el amor del Padre para toda la gente. Ese es el mensaje de la Biblia, porque todos somos pecadores, pero para todos los seres humanos hay una salida. Para todos los seres humanos hay una solución. Esa es la parte más linda de la Biblia, porque Cristo murió para salvar pecadores. Cristo murió por mí y murió por ti. Cristo murió por toda la humanidad, por toda la gente, pero Cristo moriría solamente por ti, solo para ti, porque Él te ama, porque Dios está preocupado contigo y Dios quiere no solamente darte una vida buena en este mundo, Dios quiere darte la vida eterna en el cielo, una vida que será junto con Él por siempre. Yo no quiero quedar fuera de eso. Y yo sé que tú también no quieres quedar fuera de eso. Y si tú no quieres quedar fuera, hay que dar algunos pasos importantes en la vida. Pasos que tienen que ver con decisión de vivir de acuerdo con la palabra de Dios, que es la lámpara de Dios para alumbrar nuestros caminos. En la Biblia encontramos este mensaje en Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6, donde encontramos así: ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la situación del ser humano. Ahora, ¿qué podemos hacer para mejorar la situación? Si estamos en el pecado, Cristo murió para salvar al ser humano, pero yo reconozco que mi situación es una situación complicadísima. ¿Qué podemos hacer para cambiar la situación? Porque hasta ahora, en el programa Descifrando el Futuro, solamente estoy poniendo el ser humano para abajo, por el pecado, por la rebelión, por la situación que estamos. Pero ¿qué podemos hacer para cambiar la situación? Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 7, versículos 18 y 19. Está así: No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. La situación es la siguiente: árboles buenas, frutos buenos; árboles malas, frutos malos. ¿Qué Dios está diciendo? Que si yo quiero tener frutos buenos en mi vida, yo debo ser un árbol bueno. ¿Y cómo es posible ser un árbol bueno? ¿Es posible cambiar la situación? Este es el mensaje central de toda la palabra de Dios. Tú puedes cambiar su carácter. Tú puedes cambiar su vida. Tú puedes ser una nueva persona. Tú puedes caminar en una otra realidad. Eso está disponible para cada ser humano. Entonces, ¿qué debemos hacer para cambiar la situación? Muchas veces pensamos en cosas que no debemos pensar. O pensamos cosas peores de nosotros que Dios piensa de nosotros. Como yo comencé el programa diciendo que hay personas que están diciendo: ah, la iglesia no sirve para mí porque yo soy tan pecador, que la iglesia no es para mí. Ese es un pensamiento malo y es un pensamiento que no debe estar en su cabeza. Porque Dios puede cambiar su situación. Dios puede cambiar su vida. Él hace eso en la vida de todos los que quieren. Y puede ser ahora en su jornada, como encontramos en Romanos 7:19. La naturaleza del ser humano es de hacer el mal. Porque Pablo escribió: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Cuando el ser humano ya no entiende, está haciendo cosas que no debería hacer. Está haciendo cosas malas. Esa es la situación, esa es la condición del ser humano. Romanos 7:24, Pablo también escribió: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la situación del ser humano. Esa es la tragedia del ser humano. Ahora, mis amigos, si creemos que la salvación depende de nosotros, Jesús no puede salvar al ser humano, porque no hay nada en mí que pueda llevarme a la salvación. No hay nada en mí que pueda cambiar la situación del pecado o la paga del pecado, que es la muerte. Pero en la Biblia nosotros encontramos que la solución está en Dios. Y la solución está disponible para cada ser humano, para quien quer la solución. Es necesario solamente elegir. ¿Y cómo yo puedo dar un paso para cambiar mi situación? ¿Tú te acuerdas de un hombre llamado Nicodemo? Nicodemo era un hombre importante, un hombre que tenía un estatus en la sociedad. Y cuando él preguntó para Jesús, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él tenía claro su situación, él tenía claro la realidad. Y la respuesta de Jesús fue también al punto. Jesús dijo a Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo, porque solamente hay salvación para aquellos que nacen una otra vez. Vea conmigo la Biblia para ver eso. Le respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Estaba haciendo una broma, Nicodemo. Respondió Jesús, de cierto digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, ¿cómo es posible nacer una otra vez? Por el nacimiento espiritual. No es el nacimiento de la carne, no es el nacimiento que tú salió del vientre de su mamá, sino el nacimiento que ahora tiene que ver con una decisión. Porque nadie eligió nacer. Ahora, el nacimiento espiritual es posible solamente para aquellos que deciden, para aquellos que quieren. El nacimiento espiritual es el bautismo. El nuevo nacimiento es posible cuando yo acepto a Jesús para vivir de acuerdo con su voluntad. El bautismo es asumir un compromiso con Dios. Es aceptar la salvación. Porque el nuevo nacimiento es también un milagro de Dios. Una respuesta que damos por el trabajo del Espíritu Santo en el corazón del ser humano. Mis amigos y mis hermanos, toda relación que es seria debe ser profundizada. Un enamorado, cuando ama a su enamorada, debe proponer el noviazgo. Porque ama de verdad, hay que asumir un compromiso. Un noviazgo que tiene amor de verdad, tiene que ir para un matrimonio. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tú amas de verdad a Jesús, tú no debes quedar con una relación superficial, sino profundizar. Como un enamorado que va a noviazgo, noviazgo que va a casamiento, a matrimonio, debe pasar lo mismo contigo. Si tú amas a Jesús, tú debes nacer otra vez. Tú debes abandonar su naturaleza de pecador y vivir una vida ahora de acuerdo con la voluntad del Señor. El nuevo nacimiento es el bautismo. Es entrar en el agua para nacer otra vez. Tú debes dar ese paso de fe. El bautismo es imprescindible para asumir el compromiso con Dios, un compromiso de una nueva vida. Es el deseo de su corazón prepararse para estar con Dios en el cielo. ¿Tú entendió su situación y que la salida es el bautismo? Sí, quiero invitarte a orar conmigo. Querido Padre, muchas gracias por los mensajes que recibimos de tu palabra. Gracias porque tenemos la certeza y la seguridad que nosotros podemos nacer una otra vez. Por eso, Padre, toca en cada corazón de las personas que oran conmigo en ese momento, porque nosotros necesitamos de su Santo Espíritu. Ayúdanos a vivir de acuerdo con su voluntad. Son bendiciones que te pido en nombre de Jesús. Amén.